tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy, retransmitiendo para Radio Tribuna de Nueva York. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri. Le deseamos una pronta recuperación al doctor Enrique Stein. Y hoy nos visita Johnny Guzmán. A mí me hacía acordar un poco cuando era chico, había un notable motociclista, Johnny Checoto, en Venezuela, que fue famoso corredor de motos y de autos, padre e hijo. Pero el doctor Yaría es el que tiene que explicar quién es Johnny Guzmán.
Bueno, a mí me pareció una persona, desde que lo conocí, con una gran cualidad afectiva, que es un poco lo que buscamos en Gradiva. Y entonces le pedí a él que nos cuente su historia. Además, la historia de muchos venezolanos a mí me enternece. Y tengo que agradecerle a Dios la tranquilidad de estar en un lugar seguro en la vida. Y cuando escucho los caminos de salir por Cúcuta, vagar por lugares selváticos, tomar colectivos, llegar como sea acá, dejar la familia, yo los admiro, y además la ternura que tienen. Tuve también un amigo, yo estuve en Venezuela en el 2005, y recuerdo que ni bien bajé, me pusieron dos policías. Digo, ¿para qué me ponen dos policías? Era un congreso de drogas científico. No, tenemos orden de ayudarlo a usted. Pero yo no necesito ayuda. Tenemos orden, lo repitiera, tenemos orden de ayudarlo a usted. Bueno, me hice amigo de los policías. Hasta me llevaron a la casa a tomar café. Y al final, cuando llegamos al aeropuerto, que ya me volvía, me dice, bueno, ¿lo acompañamos? No, déjenme tomar un café adentro, tranquilo. Ya paso de la aduana y me quiero estar tranquilo, perdónenme, bueno, ahí me dejaron. Entonces, la historia de Johnny me impactó, y la ternura que él prodiga. Por eso le pedí que estuviera acá. Él es enfermero, él va a contar su historia, y la verdad es que lo admiro.
Vos sabés que vaya como homenaje al Papa Francisco, ¿no? Y él hablaba de los problemas de los migrantes. El problema de los migrantes es enorme, terrible, no solamente en Venezuela, Colombia, en México, Estados Unidos, en el África, Europa. El problema de los migrantes que van muriendo en el camino, se ha transformado el Mediterráneo, por ejemplo, en una especie de cementerio de africanos que intentan llegar a Europa a través de Lampedusa, Sicilia, para llegar a Italia, Alemania, España, y van muriendo en el camino. Es decir, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese drama, porque acá nos sobra territorio. Pero el tema de los migrantes, cuando se tienen que ir de su país, obligados, forzados, y caminando, Johnny, ¿cómo es eso?
Bueno, es una decisión muy, muy dura. No es fácil alejarse de la familia. Hay que envolver el corazón en un pañuelo y colocarlo en el bolsillo y salir al mundo. El mundo no es muy tierno ni muy duro. Hay que vivirlo. Salir de Venezuela en el 2019 me costó muchísimo, tanto físico, mental, económico. Vi muchas cosas por el camino. Vi drogas, vi consumo, narcotráfico, muertes también. Una de las personas que nos acompañaba por Colombia, cuando llegamos a una parte donde se le dice la línea, es una parte muy alta, antes de bajar a Cali, murió de hipotermia, y fue una cosa muy impactante ver a una compañera de camino, o como les dije yo, familia de camino. Nos acompañamos y nos volvimos en una familia que empezamos tres y terminamos siendo 35 personas, caminando por toda la Panamericana desde Cúcuta hasta Ibagué.
Estamos hablando desde Venezuela a Colombia.
De Venezuela a Cúcuta me fui en colectivo, de Cúcuta lo pasé toda la Panamericana, toda parte de los Andes, donde nacen los Andes, la pasamos caminando con frío, con hambre, pero siempre con la fe en que íbamos a conseguir algo mejor, algo de lo que nos tenía acostumbrado el gobierno venezolano, que era una pobreza inminente, que hoy en día, ya por hoy, ya es noticia mundial. Es algo que lo cuento y me entristece muchísimo. Es algo que a veces no me gusta ni recordar.
¿Vos ya eras paramédico en Venezuela?
Sí, en Venezuela trabajé 6 años como paramédico de rescate. Me desempeñaba en el área de ambulancia, en el área de helitransportado y en el rescate de montaña. Y paramédico motorizado, andaba también en moto. Posterior a eso me asimilé en la UNED, que es la Universidad Nacional de Seguridad. Salí como técnico superior en emergencias prehospitalarias. Aplico para el 911 de Venezuela, se llama BEN-911, y me desempeño como supervisor de videovigilancia. Todo lo que es la red de videovigilancia a nivel regional, teníamos que supervisar, para la redundancia, todo lo que sucedía en la calle, presentar un informe a mi jefe inmediato, posterior a eso, redactar un informe para la sede nacional, que quedaba en el Distrito Capital, para que ellos hicieran su encuesta de cuáles eran los estados con mayor problemática en diversos delitos, robo, hurto, secuestro, asesinato, accidentes de tránsito, incluso hasta accidentes marítimos también, pues, las zonas costeras. De allí, bueno, tomé la gran decisión y difícil de emigrar, porque la situación económica sigue siendo un problema en Venezuela.
¿Dejaste familia ya?
Sí, dejé a mi madre, mi padre, mis hijos, ¿verdad? Todos los días los pienso, todas las noches los recuerdo. Es muy difícil estar acá y ellos allá.
A mí me da la sensación que así como las corrientes migratorias han ido avanzando en América, en el África, en el Asia, esto ha sido paralelo a un crecimiento del consumo y del narcotráfico más o menos parecido.
Sí, ves que la migración venezolana se convirtió en un nexo que no se veía desde los tiempos bíblicos. Mayormente conocíamos que en el África, en México siempre migraban, pero no a la magnitud como migramos los venezolanos. Aparte del narcotráfico, se aprovecha esa situación y convierten a algunas personas de bajos recursos o de mente muy débil en mulas. Y por allí también se pudo como que traficar con las personas o con los venezolanos que andaban de a pie, tanto como para el sur como para el norte del país, tanto hacia Estados Unidos o hacia acá, hacia Argentina. Es una hidra.
Claro, pero ¿cómo es ser migrante? Porque vos esto lo hacías sin documento, sin pasaporte.
Sí, salí sin pasaporte. Es muy difícil sacar el pasaporte en Venezuela, solamente pedirle con mi DNI venezolano. Llegué a Colombia, donde por suerte, como el que ora bien, siempre le va bien. Conocí una persona que es dueño de 5 fincas cafetaleras en el eje cafetalero de Colombia, en el Valle del Cauca. Allí trabajé en las fincas reparando todo lo que era la maquinaria agrícola, junto con otros compañeros, son de nacionalidad venezolana, pero se les dice maracucho, son de Maracaibo. Después de allí conocimos a otra persona por medio de la persona a la cual estábamos trabajando para construir una estación de servicio. Y es como que una cosa lleva a la otra. Ten la capacidad de trabajo, las ganas de trabajar, que no es como lo dicen las noticias, que todo lo malo es lo primero que se sabe. Para dejar en claro, el tren de Aragua, eso es algo periodístico.
Esta es buenísima. Con Yaría, recién tomando café con Johnny, decíamos, pero como el tren de Aragua no existe, y nos dice Johnny, en Aragua no hay tren.
No, en Aragua nunca existió un tren, ni tranvía, nada, ni un teleférico. Eso es como por la longitud, lo que abarca esa red criminal, ponen como tren, porque obviamente, ¿qué es más largo que un tren? O más largo. Ni siquiera un barco, ni un transatlántico. Lo que sí se desconoce de Venezuela son las cosas buenas. Apuesto que muy pocas personas en el mundo saben que en Venezuela hay una colonia de alemanes, que se llama la colonia Tovar. Totalmente de alemanes, gastronomía, infraestructura, hasta transporte. Hay unos que otros transportes todavía quedan de la Alemania vieja. Eso personas no saben. También desconocen Parque Henri Pittier, tiene el ecosistema y la flora más grande del planeta, y que todavía no se conocen todas las especies de flora que hay dentro del parque.
Osvaldo, nosotros hablamos de narcotráfico, de adicciones, pero yo lo que veo que hay zonas de producción, como Ecuador, Colombia, Perú, que producen coca, por ejemplo. En Colombia, ni que hablar, ha producido más coca que café y que petróleo. Yo creo que la Argentina, en donde dicho sea de paso todavía el tema de la hidrovía está por verse a quién se lo dan, el 80% entra y sale por la hidrovía, y entonces muchos se preguntan qué es lo que entra y sale. Yo lo que veo es que la Argentina es todavía país de distribución y consumo, pero justamente la ventaja que nosotros tenemos, los argentinos, es que no producimos.
Sí, mira, quiero aportar al mensaje de él, que es muy movilizante, dos anécdotas. Una, yo tengo unos cuantos años, ya tengo 65 años y viví mi infancia en Bariloche. Y me tocó conocer muchos venezolanos, porque en aquella época, cuando yo tenía 12, 13, 15, 17 años, venían un montón de venezolanos de muy buen poder adquisitivo a esquiar. Les encantaban las pistas y la nieve, y ahí conocí muchos venezolanos. Y me había hecho la idea de Venezuela, que como estaba cerca de Estados Unidos, era un país que iba a explotar para bien. Yo pues es que vuelvo siempre a lo mismo, yo sé que soy aburrido y voy a aburrir un poco más. Para vender un producto tenés que tener a alguien que lo pida, que lo reclame, que lo necesite. Hoy, a mí el tema de las drogas ya casi, no te digo que no me interesa, pero más o menos no me interesa. Raramente le pregunto a los pacientes qué consumen. Le pregunto dónde se criaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que tenemos que pensar de esta manera. Quiero dejar esta idea, siempre me gusta dejar una idea a la gente que está criando hijos, porque me parece que ahí está una forma de prevenir. Ahí yo me siento un preventor. A los 9 años, entre los 9 y los 10 años, más los 9 que los 10, los niños tienen 2 familias. Yo tengo un altísimo porcentaje de los niños. Y vos me vas a preguntar, ¿de qué estás hablando? Es la misma familia, con el mismo apellido. Pero empieza una familia nueva que se llama familia digital. Con esa familia, que es la que está en el celular, en la pantalla, en la compu, es donde ellos se manejan, comentan, y donde desde ahí también lo inician. Yo sé que parezco un delirante. Y después está la familia verdadera, la que yo me quejo siempre de que van a un lugar o los veo y los veo a todos mirando pantallas. Padres, madres. Las abuelas no. Por ejemplo, alguien nombraste a Francisco, viste que Francisco no usaba celular. Cualquier cosa que necesitaba saber la preguntaba a los colaboradores. Yo estoy más preocupado por eso, porque nosotros estamos atendiendo muy tardíamente la problemática esta. Y también vi una serie que creemos que nos pasa acá. Llegó mi ahijado de Alemania. En Alemania se consume tremendamente. Alemania está trabajando en Tesla. Me sorprendió. Yo en las cosas le pregunté, che, ¿cómo ves el ambiente allá? ¿Salen? Me sorprendió. Yo lo he visto en Nueva York hace 2 años. Y vi una serie de Suecia, que pensé que son esos países privilegiados, que esas cosas asquerosas y malditas y denigrantes no ocurren. Resulta que la serie se trata de explicar cómo es la captación de menores de 12, 13 años en Suecia para la venta de drogas. Y te va mostrando cómo se escalona la venta y cómo captan a estos muchachos, que ni siquiera consumen y les enseñan a consumir. La recomiendo. Así nos ven, se llama la serie. La recomiendo. Son 6, 7 capítulos, se puede incluso dejar y volver a ver. Pero ahí me di cuenta de, claro, yo incluso esta serie es bastante antigua, tendrá 2 o 3 años, si no más. Ya está todo instalado, es decir, nosotros podemos hablar, pero Yaría y yo estamos asignados a atender a los enfermos, no prevenir.
Bien, esto es justamente contra toda tesis en materia de salud, porque cualquier médico te va a hablar de prevención para evitar justamente la enfermedad. Si acá no se puede prevenir, porque realmente muchas veces hemos hablado, ¿qué vamos a prevenir? No tenemos más remedio que lamentar y curar. Pero digo siempre, ¿no? El hombre nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Enorme contradicción, pero en esa contradicción nos movemos. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos. Continuamos entonces en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Cuando iba a la pausa, Yaría me decía, me gustaría decir algo con respecto a esto que vos mencionás.
Sí, no, yo te quiero decir que yo observo dos fenómenos importantes en la Argentina. En principio hay 300.000 productores de marihuana legalmente autorizados. 300.000 productores que el Ministerio de Salud en su momento dio permiso para atender a epilepsias refractarias. No creo que haya tantos epilépticos refractarios. Bueno, eso se ha transformado en un polo productor de marihuana y de transacción de drogas. En segundo lugar, lo que observamos, a mí me lo enseñan los pacientes, es capitales golondrinas que salen de Rosario y compran campos en otras provincias y que muchos de ellos son consumidores y hay mucha más transacción de drogas. Las provincias agropecuarias son muy, en este momento la ruta de la soja es muy importante. Hay dos rutas, la ruta de Vaca Muerta, que son los lugares más importantes. Pero yo me sacaría la idea de este no es un país de distribución. Sí, hay mucha distribución.
No se dijo que es de consumo y de distribución, no es de producción.
Y además con una liviandad judicial, como decía ese abogado, hay personas que son cortafuegos.
¿Qué es un cortafuego?
Y hasta ahí se puede llegar. De lo contrario, te pegan un tiro en la cabeza.
Claro, el tema es cuál es el poder que nosotros vamos a votar el 18 de mayo, por ejemplo, vamos a convalidar. ¿Es el poder del narcotráfico que tiene capacidad para financiar cuanta campaña se le dé la gana o vamos a financiar y a votar por la democracia y por la justicia?
Sí, yo diría una cosa, por supuesto por lo segundo, pero creo que para el oyente que nos está siguiendo en Radio Tribuna de Nueva York, en Radio Amadeus, va a ser muy importante el mensaje de amor, porque por eso está Johnny con nosotros, que él nos cuente qué ha aprendido acá, qué está haciendo acá como paramédico y como enfermero de Gradiva.
Está hecha la pregunta. Bueno, acá he aprendido que sigue habiendo humanidad en las personas. Me explico. En mi larga trayectoria hacia acá, hacia Argentina, de Colombia hacia acá, vi mucha inhumanidad. Personas que de dolor por el prójimo. Al llegar acá, justamente a Gradiva, entré muy muy preventivo, porque todo lo desconocido es natural del ser humano ser preventivo a lo desconocido. Me fui adaptando de a poco, siguiendo muchos consejos de mi jefe y de mis compañeros, de Osvaldo, mucha paciencia, ¿verdad? Saber escuchar a los pacientes, saberlos entender. Marco Céliga, otro director del sector de admisión, seguí el consejo donde él me dice que cree mi propio estilo de trabajo, que vaya tomando de a poco lo mejor de cada quien. Del licenciado Leandro Yaría, tomé lo que es el carácter y las decisiones inamovibles, tanto que sea para el bien en principal, para el paciente, como para la institución, ya sea una respuesta negativa, que lleve al bien en ambas direcciones, o positiva, obviamente, para que llegue a la misma decisión, al mismo fin. Del doctor Yaría me quedó una frase muy muy amena para mí, muy 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 a pecho, muy muy personal, donde él dice que son tres factores para que el paciente pueda sobrellevar la enfermedad, porque es una enfermedad crónica, no se cura, hay que sobrellevarla, que es explicado, ¿verdad? Se le explica cómo es la enfermedad, la aceptación, ¿verdad? Y la conciencia, escuchado por los pacientes, ¿verdad? Y puesta en práctica. En la tercera fase donde yo más me desempeño, que es la puesta en práctica, en donde yo como paramédico, técnico superior en prehospitalaria, actúo siempre al pre de los sucesos, a los chicos los pongo muy preventivos cómo deben actuar al momento de la reinserción, al momento de salir a tomarse un café, al momento de ir a su casa, cómo deben de manejarse en ciertas situaciones, con ciertas personas, en ciertos sitios, tener algo de autocuidado principalmente, y a la misma manera, a la misma vez, irlos reconectando con algo que ellos perdieron desde el momento que consumen, que son los valores y los principios, para que puedan poder reencontrarse con el gran vínculo que es la familia, que es el primero que se rompe y se pierde al momento del consumo.
Vamos a hacer una pausa, sí.
La frase en realidad pertenece a Conrad Lorenz, premio Nobel, etología, premio Nobel, dice, dicho pero no escuchado, dicho pero no escuchado.
Pero es muy difícil, Juan, lo que vos planteás. Una cosa es hablar, y hablamos, y nosotros los periodistas somos especialistas en eso, lo difícil es escuchar.
Sí, exacto. Dicho, pero no escuchado. Escuchado, pero no comprendido. Comprendido, pero no puesto en práctica. Poner en práctica.
Pongamos en práctica y pongamos una pausa con música, por favor, Ricardo, si sos tan amable. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los domingos a las 19, con repetición los domingos a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. ¿Te quedó algo, Yaría, por decir?
Sí, no, le preguntaría a Johnny, porque él es el actor central hoy, ¿qué historias a usted le han tocado más de acá?
Me han impresionado muchas, pero las que más me ha tocado el sentimiento y el alma son la de los pacientes que tenemos acá en el sector de Artiguera, al cual pertenezco, muy orgulloso de pertenecer a Gradiva y estar en este sector, donde los chicos están pronto a la reinserción. Pero ese, no sé si podría decir el nombre del paciente, es un paciente donde estuvo muy involucrado desde la infancia con el consumo, mucho maltrato físico, mental, El chico hoy en día lo veo como una persona que tiene su mente en destiempo, me explico. Es una persona con cuerpo de hombre, con mentalidad de niño, en un mundo de adultos. Entonces, mi trabajo como tal es algo como que donde implico más fortaleza, es tratar de llevar esa mentalidad de niño al cuerpo de hombre que él tiene hoy y pueda vivir plenamente en un mundo de adultos. Porque hoy el mundo es de adultos. Ya el mundo ya dejó de ser para niños.
Que no tiene a nadie más que a nosotros.
Sí, no tiene más nadie. Nos tiene a nosotros. A mí me ve como un padre, como un hermano mayor.
¿Qué edad tiene él?
Él tiene 18 años. Y hasta donde tengo entendido, su informe dice que el consumo comenzó como a los 11, 12 años. Está muy, muy deteriorado.
Los padres consumían.
Sí,
dije una escena que él me narró. A mí es un paciente que me toca el corazón, me revive mi vocación. En la mesa estaban drogándose los padres y él le pregunta, teniendo 6 años, ¿y yo cuando sea grande voy a también drogarme? Y claro, por supuesto, le dijeron los padres.
Me cuesta creer eso. Me parece una especie de ciencia ficción perversa en donde los padres le dicen que se quede tranquilo, que cuando sea grande se va a poder drogar.
Pero el tema es que decir es una parte. ¿A vos te enseñaron, te dieron una clase para ver cómo se pone la mesa en una familia? No, eso lo aprendemos mirando cómo hacen los demás. Nadie te dice, mira, hoy vamos a hacer invento de cómo se pone la mesa. Un niño ve cómo el padre pone el tenedor a la derecha o a la izquierda o adelante, ve si pone vasos o no, ve si pone servilleta o no. Y cuando digan, che, nene, ¿puedes poner la mesa? Lo va a hacer por lo que vio. Vuelvo a insistir, esto que ustedes hablan de ciencia ficción, yo actualmente el garante del tratamiento, la garante económica es la madre, están separados, es una persona de 50 y pico de años, y nosotros a veces, ante algunas dudas, somos tan cuidadosos que le pedimos gentilmente si aceptarían un control de sustancias por algunos indicios que nos hacen dudar. A este hombre le dio positivo. Entonces ahí nos sentamos a hablar. Él quiere que el hijo se recupere, pero tuvimos que atenderlo a él también. De hecho, me toca a mí en la parte familiar. Y él está haciendo también un esfuerzo, porque él era un consumidor. Y digo es también, porque como dijo Johnny muy bien, esta es una enfermedad para siempre. Cuando te detectan la diabetes, seguís con diabetes. La hipertensión, yo traté de esquivarlo un montón de tiempo, hasta que me hicieron ese del brazo, y a mí me subía la presión cuando dormía. Durante el día la tenía 12.7, y a la noche me subía a 18. Entonces mi cardiólogo me dijo, mirá, tenía que tomar esto. Y bueno, y voy cumpliendo. Yo creo que hoy en día el gran problema es el tema de educación. Es decir, nosotros somos fieles representantes del fracaso. Nosotros tendríamos que estar sin trabajo, dedicarnos a otra cosa, dar clases en las escuelas, para prevenir, no estar acá atendiendo gente deteriorada. Mientras no se hable de los niños, él dice 11. Para consumir drogas a los 11, tenés un inicio entre los 8 y los 9. A los 9 años, ¿en qué grado está un niño? Cuarto grado. Tercero, te diría. Edad de inicio.
Te cuento que yo estoy escribiendo un trabajo sobre la maquinaria que nos rodea. O sea, el tiempo rápido y veloz que impide el vínculo, esto, la palabra, que nosotros hoy estuvimos una hora y pico en la reunión, y hablamos de temas muy interesantes con los pacientes, y de repente empecé a escribir y escucho que en España se acabaron las máquinas, y la gente estaba como loca. No había cajeros, no había internet, no había nada. Y un amigo mío, español, de una revista yo sigo, me manda un meme, dice, volvieron los bárbaros, estamos con plumas, no sabemos qué hacer, no hay máquinas. Y bueno, ¿qué hacemos? Vivimos en un mundo de máquinas y de repente se corta todo.
Es la famosa frase, se cayó el sistema. Y se cayó el sistema. Y a mí, que coincido totalmente porque tuve la misma sensación que tuviste vos, me pasó realmente ayer en el banco, a donde quise hacer una operación y de 4 cajeros automáticos, 3 no funcionaban. Entonces fui ¿a dónde? Al cajero humano, que lo conozco por ser cliente del banco. Y le expliqué, me dice, no puede ser. Digo, hay 3 cajeros que no funcionan. Vino el cajero humano, que no tiene que venir porque lo tienen prohibido, solamente se puede depositar en el humano hasta 2 millones o más de pesos. para los depósitos chicos están los cajeros automáticos, pero no funcionaban, funcionaban mal. Me lo resolvió el cajero humano. Entonces, vuelvo antes de ir a la pausa. ¿En qué medida la tecnología, que obviamente está a la orden del día, vemos los robots, vemos la inteligencia artificial, vemos la maravilla que se puede hacer o inventar, puede ser reemplazada realmente y fundamentalmente lo que hacen ustedes en este tratamiento de recuperación por el ser humano, Johnny? Me parece que, como decía muy bien Osvaldo, nosotros somos un ejemplo del fracaso, porque si tenemos mucha gente es porque hemos fracasado. Ha fracasado la educación, ha fracasado la prevención, ha fracasado la familia. Bueno, ¿qué hacemos para recuperar ese terreno perdido? Queda la pregunta, hacemos la última pausa y enseguida continuamos. Volvemos con Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Había quedado la pregunta pendiente, Osvaldo.
Sí, yo quiero contar, para un poco para responder esa pregunta, con un caso y una situación concreta, ¿no? Donde este ejemplo que conté del padre y del hijo y todo eso, de ver cómo trabajamos. Nosotros hacemos reuniones de familia, las llamamos multifamiliares. Hay 4 dispositivos para las reuniones multifamiliares. Se hacen de la siguiente manera: 3 sesiones de familia en forma grupal con terapeutas especializados, idóneos, y muchas veces invitamos a los psiquiatras para que expliquen por qué los hijos están medicados y por qué es necesario que estén medicados, y una reunión donde participan todos, la familia y el paciente indicado, se dice en medicina. El paciente indicado sería el paciente que está internado. El paciente que está internado puede ser, como hoy en día, un empresario de 51 años que vivió en Canadá, que fue recontra exitoso, que a una edad de hace unos 10 años atrás tenía una tendencia a divertirse con el alcohol, la mujer se lo marcaba porque hablé con la mujer, fallece el padre, tristemente, ¿cómo fallecemos? Nos va a tocar. Algo se le movió a él en la cabeza y a partir de ahí triplicó, cuadruplicó, que yo termino en Gradiva, para hacerla corta. Vuelvo a insistir con el tema de la educación. Mientras tanto, el otro está urbanizado. Cuando hablaban de los búnker en las villas, ¿cuánto tiempo se hace un búnker? ¿Nadie recorre las villas? Esto, o sea, es tan fácil. Y el último mensaje que quiero dejar. Cuando hablo de drogas, quiero dividirlas en dos. Las drogas de inicio, que son las únicas que me interesan a mí, y las otras, porque viste que van cambiando. El fentanilo ya es viejo, ya hay no sé cuántas nuevas. ¿Sabes cuál es? Es el cigarrillo, que es la primer forma de domar un niño. Las compras. ¿Sabes qué tengo que trabajar yo con las familias, con hijos de 24 años? Que no le compren tantas cosas a los hijos que tienen internado. Debo deducir que tienen culpa. Entonces, todo tiene que estar dirigido a esa edad, porque no es la cocaína. Yo estoy muy preocupado porque la marihuana está en el lugar del cigarrillo en la época de Aníbal Troilo. Y Aníbal Troilo consumía, dicen, cocaína. Pero porque como tomaba mucho, para poder hacer muchas presentaciones que lo despertaba, lo usaba como remedio al pedo que tenía.
Ese era el tema de Maradona. Maradona, justamente, era un alcohólico que usaba la cocaína o la droga en general para neutralizar el efecto del alcohol y poder seguir tomando. Pero me cuentan a mí, ya que hablaban de la cultura del narcotráfico y de las adicciones, que en los barrios, en los búnkers, en las villas, en los lugares donde está el narcotráfico, no hay otro delito. El mismo narcotráfico se encarga de limpiar todo lo que sea secuestro, robo, asesinato. Ahí solamente se delinque, se narcotrafica. Y hay reglas propias que impone el narcotráfico. Es decir, que educa para ser narcotraficante, para ser consumidor, para ser narcoadicto. Ahora, a esa cultura hay que contraponerle, Johnny, otra cultura, y fundamentalmente con justicia.
Sí, es algo como lo que expliqué al principio, todo se pierde desde el núcleo. El núcleo es la familia. Por lo menos este paciente del cual me impacta mucho, me toca mucho. Vos, como dice Oswaldo, fracasamos como personas, deberíamos de tener a los hijos en la casa y a los padres internados y educar a los padres. Creo que desde allí es donde se comienza la verdadera educación y la verdadera prevención para que sus hijos no sean uno más de la estadística del consumidor o de la estadística del narcotráfico. Así se podría evitar o prevenir un poco que o bastante de que sus hijos puedan ser unos futuros adictos, unos futuros pacientes de cualquier comunidad adictiva.
Hoy yo les comentaba a los pacientes, entre los cuales estaba el chico este que narra Johnny, que los griegos decían, hay ciudad donde hay ley.
Repetilo.
Hay ciudad donde hay ley. O sea, la polis se basa en la ley. Le explicaba esto a los pacientes, que la ley en Gradiva es no sexo entre compañeros, no drogas, no violencia y no robo. Tenemos que aceptar hoy te impactó la perversión. Y yo te conté un padre con un paciente sexual. Pero también de este chico que hablaba Johnny, hay un señor que cada tanto viene, que vos lo ves por la calle, parece un ser, o sea, un fisura, un ciruja, o sea, y que es un americano rico, que le daba a él 160.000 pesos cada 15 días para que se drogue. Amigo de los padres. Esto es real, no es ciencia ficción. Yo lo vi y cuando lo vi le pregunté a la recepcionista, ¿quién es? Es este, es un americano rico echado por los padres de Estados Unidos que le dan cualquier cantidad de dólares por mes y que le daba a este chico 160.000 pesos cada 15 días para consumir. ¿No te toca el corazón esto vos?
Me toca el corazón, me toca la cabeza y me cuesta creerlo.
lo que pasa es que estamos hablando de casos prácticos hoy, no estamos hablando de algo que leímos en un libro. Lo que plantea Yaría, lo voy a corregir, porque Yaría yo lo admiro, y admiro a veces esa ingenuidad profesional. Con $160,000, no consumen ni 5 días, al nivel que consumen los chicos, las personas que nosotros atendemos. Por lo tanto, están obligados a conseguir ese dinero de distinta manera. Y una de las maneras es ofrecerse también como objetos. No lo invento, me lo cuentan en las terapias. Yo no estoy contando nada de libros. Yo estoy hablando de la clínica, que significa el diálogo entre el paciente y el terapeuta o el padrino que tiene acá, porque también acá tenemos una figura más. Tenemos padre, algunos, si tenemos suerte, que vienen los padres, y tenemos un padrino. Ese padrino es interno, es un paciente avanzado que ya sale a trabajar o que estudia o que va a dormir a la casa 5 veces. Hacemos una reunión especial que se llama reunión de padrino. ¿Qué sería? Entonces, vuelvo a insistir, me olvidé del alcohol. No puedo creer que un padre no se dé cuenta cuando mi hijo toma una lata de cerveza. No puedo creer, porque una lata de cerveza que tiene 473 centímetros cúbicos, un pibe de 10 años es con lo que empieza, o el cigarrillo o la cerveza. ¿Y qué hablar de la cerveza, no? Sabemos cómo es el producto principal hoy para comerciar.
No solamente eso, sino que yo me acuerdo cuando jugábamos al fútbol y juntábamos las monedas para comprar la botella de gaseosa y tomábamos del pico. Hoy esa botella de gaseosa ha sido reemplazada publicitariamente, además, por la cerveza. Porque las cervezas no compiten solamente entre sí, compiten contra las gaseosas. Y se termina logrando el resultado que ustedes están describiendo. Tenemos que hacer la última pausa y ya terminamos Adicciones Hoy. Ricardo, por favor. Thank you.
tramo final de Adicciones Hoy por la 91.1, agradeciéndole muchísimo la presencia, la participación y todo lo que nos contó Johnny Guzmán. Los domingos repetimos a las 19, el jueves salimos a las 22. Gracias a Radio Tribuna de Nueva York por retransmitir nuestro programa. A mí me gustaría simplemente y de manera sintética que entre ustedes tres digan, ¿por qué estamos contando todo esto? ¿Por qué?
En principio, te cuento que para mí es yo aprendo mucho acá. Para mí es esto, Gradiva es aprender sabiamente lo que es la vida y afirmar los valores. Recién dijo Johnny que la familia es lo primero. El gran Chesterton, uno de los más grandes filósofos católicos de la humanidad, dijo, el primer estado es la familia. Nosotros, la familia está desapareciendo. Incluso la cultura woke dice que debe desaparecer, debe desaparecer. No sé qué va a surgir, porque precisamente hoy me mandaste vos un video de cómo no hay más natalidad. El mundo está quedando sin natalidad. Después pedimos por los jubilados. ¿Quién va a pagar el sistema jubilatorio?
No hay quien los mantenga, no hay activos para mantener a los pasivos. Porque además no se trata solamente de tener o no tener hijos, se trata de que alterás una fórmula que era la jubilación, que está en quiebra no en la Argentina solamente, en todo el mundo. Nos vamos, Osvaldo.
Bueno, yo agradezco este espacio, como siempre, para poder transmitir algunas cosas. Y voy a dejar un consejo para la familia, práctico, sencillo, tal vez tres. Deje que su hijo se bañe solo y lleve la toalla al lugar que corresponde para que se seque. Dos, revísele una vez por semana el placar a su hijo. Tres, póngale horarios con un máximo de una hora para que use el celular en su presencia. Si hace eso, no lo voy a conocer.
Sos un dictador. Yo recuerdo que hacíamos un programa hace muchos años que se llamaba Video Show y resulta ser que a mí me llamó la atención. Estoy hablando de esos 40 años. Me llamó la atención que la policía entrara a la habitación de una chica a donde no se podía entrar porque la chica no quería, y cuando entraron a la habitación, entraron para allanar porque había consumo y tráfico de droga. Y los padres vivían con la chica, pero no tenían prohibido entrar a su habitación. Johnny Guzmán, nos vamos.
Quisiera dejar un mensaje agradeciendo este espacio para los padres, para la familia, un consejo de prevención. Edúquense un poco más sobre lo que es el tema de la adicción, y así podrán prevenir desde casa que sus hijos caigan en las drogas.
Sí, y agrego cortito. Pidan en la escuela a la que envían sus hijos si por favor pueden hacer una charla educativa una vez por mes.
Una charla educativa una vez por mes. No parece ilógico, ¿no? Lo voy a apoyar. Nos vamos, Ricardo. Queda todo en tus manos. Nos vamos si hay tiempo con un poco de música. Harás de esto un excepcional programa como haces todos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Ricardo Piñero, muchas gracias. Abrazo grande. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Caravana, María Elena, Festival para Cuerdas, Blue Tango y finalmente Tema de un Lugar de Verano en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.